ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias. Seguimos aquí además junto a Sebastián Salazar, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de O'Higgins, respondiendo a las dudas que tienen ustedes a propósito de la propuesta de nueva constitución que se vota el próximo 4 de septiembre con solo dos opciones, apruebo o rechazo. Nos escribe Jorge Lizama, Sebastián, dice, ¿cuál es la diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado social de derecho?
Una pregunta muy importante, quizás es la gran definición del texto constitucional. Un Estado subsidiario es aquel que le entrega la satisfacción de las necesidades públicas, principalmente los derechos sociales, a los cuerpos intermedios o principalmente la actividad privada.
¿Ya?
A través de reglas de mercado, y que el Estado debe garantizar que sea bajo este encuadre, en este diseño, permitir que a través de las soluciones privadas se resuelvan temas públicos, ¿vale? Y el Estado ahí tiene un rol mucho más secundario de generar estas condiciones y solamente intervenir en aquellos aspectos que son estrictamente necesarios y esenciales, como por ejemplo la defensa, la seguridad, en la función judicial, legislativa, las cosas clásicas, los poderes clásicos, las actividades clásicas que realiza un Estado, y podrá intervenir en otro nivel en aquellos casos en que los particulares o los privados no puedan o no quieran. Eso significa que el Estado no va a estar haciendo zapatillas, no va a estar haciendo cosas, pero sí puede hacer otro tipo de funciones. En el caso del Estado social y democrático de derecho, que es una fórmula que se utiliza en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio de eje en el sentido de que ahora el Estado tiene un rol más importante en la satisfacción de estos derechos sociales, garantizándolos. Por lo tanto, hay un énfasis distinto, más intensivo, en el que va a permitir que se tomen adopciones de política pública en materia de salud, vivienda, educación, seguridad social, en otros cuidados, que es el gran derecho que está proponiendo esta nueva constitución, en el que hay un énfasis público en la garantía, en que los derechos se cumplan y se satisfagan efectivamente. Pero eso, ojo, no implica que el Estado tenga que hacer todo, sino que perfectamente los privados pueden participar, van a colaborar, pero la lógica es pública, la lógica es satisfacer un derecho, no satisfacer una necesidad o un bien o servicio que se pueda transar en el mercado. Por lo tanto, estos elementos que son valiosos, que tienen además una estructura de derechos sociales, van a ser potenciados por el Estado a través de actividades privadas o actividades públicas.
Nos escribe Carlos de Macul, Sebastián, te saluda, dice, a propósito de declaraciones, ¿no?, que qué tan ciertas son, dice, los condenados, al no perder su condición de ciudadanos, ¿podrán votar y ser candidatos a elecciones? Digo porque varios políticos lo siguen afirmando en diferentes programas y espacios. Carlos de Macul, muchas gracias, Carlos, además.
Vale, mira, la actual constitución establece que uno de los elementos para perder la ciudadanía, por lo tanto los derechos políticos, es haber sido condenado a un delito de pena aflictiva. Pena aflictiva son 3 años y 1 día. De ahí para abajo, cualquier persona que comete un delito no pierde sus derechos políticos, de ahí para arriba los pierde. La propuesta de nueva constitución lo que hace es identificar un grupo importante de delitos, aquellos vinculados con la corrupción u otros, en el que las personas quedan inhabilitadas para poder postular a cargos públicos y desarrollar y ejercer derechos políticos. Pero reenvía eso a la ley. Y la ley actual contempla que es la comisión de delitos graves, estamos hablando de 5 años y 1 día, las que quedan las personas inhabilitadas de cometer, sino inhabilitadas de ejercer sus derechos políticos. Y dentro de esos delitos se encuentran todos los correspondientes a la ley 20.000, que es la ley de drogas, se encuentran correspondientes los delitos a robo, los delitos contemplados con homicidio simple en adelante. Por lo tanto, todos los delitos graves, como pena accesoria, ya contemplada en el Código Penal, consideran la inhabilitación de sus derechos políticos. Esa es la diferencia entre la propuesta de nueva constitución y la propuesta actual. Pero esto tiene que entenderse no aisladamente, sino que dentro del marco de una definición de política constitucional que tiene el texto, la propuesta. Y de hecho se refleja en un capítulo que se va a llamar Buen Gobierno y Función Pública, y es la preocupación por los fenómenos de la corrupción, por los delitos vinculados a esta que afectan tanto lo público como lo privado, y es establecer una señal clara de combate a esto, considerando que la OCDE ha puesto al fenómeno de la corrupción como uno de los principales problemas dentro de los países que están dentro de esta organización. Entonces, esto se trabaja en conjunto con una serie de prohibiciones que se establecen a los organismos públicos y una serie de decisiones también y propuestas que de una u otra forma buscan poner como una preocupación constitucional el tema de los conflictos de intereses, el tema de los delitos vinculados a la corrupción, y adicionalmente esto también está puesto, por ejemplo, en el ámbito del derecho a emprendimiento, en donde se establece el combate de los ilícitos de la libre competencia, que también es una preocupación que al fin y al cabo es una forma de corrupción, pero que se desenvuelve en otro entorno, en otro ámbito, pero que genera igual efecto en los mercados y en la ciudadanía.
Claro. Nos preguntan también si es cierto que por primera vez en esta propuesta se reconoce el trabajo doméstico y de cuidadoras y cómo se hace.
Sí, creo que esto es uno de los aspectos más importantes de la propuesta de nueva constitución, y es que pone en el texto una realidad muy dura. ¿Qué significa esto? Que reconoce un derecho a los cuidados, a ser cuidado y a cuidar, visibilizando una relación que principalmente realizan mujeres en distintas edades, que implica que no pueden acceder adecuadamente al mercado laboral formal, y eso afecta en su acceso a las remuneraciones, al crédito y posteriormente en su etapa final a una pensión producto de las lagunas previsionales que tienen. Y esto se grafica muy concretamente en lo siguiente. Generalmente las mujeres de todas las edades tienen que cuidar a niños, niñas, adolescentes, a personas con discapacidad, a personas con alguna enfermedad y después a los adultos mayores. Y esta es una realidad dramática. El Banco Central y Comunidad Mujer han aproximado, cuantificado en alrededor de un 20 o un 23% del PIB el costo de los cuidados que no se pagan en el país. El Banco de Inglaterra, el símil al Banco Central de Chile, en el año 2012 hizo un estudio en que cuantificaba en dicho país aproximadamente un 8% del PIB invisibilizado. ¿Qué significa esto? Que se realizan estas labores, que se cuantifican cuánto aporta el PIB y no se pagan. O si se pagan son a través de políticas públicas muy particulares, muy sectorializadas, que van desde la PBS, las pensiones de invalidez u algunos otros elementos, pero que no están pensadas desde la lógica de la labor de cuidado, sino desde otra perspectiva. Y lo que se está proponiendo acá es sumamente trascendental en la medida de visibilizar una actividad importante que realizan las mujeres en el país y que, según estas mismas estadísticas, debería aportar más que cualquier actividad económica nacional, incluso más que la minería. Y es muy potente este cambio. Va a significar una rearticulación de políticas públicas porque establece un sistema nacional de cuidados que obviamente tiene un enfoque focalizado en la medida de que hay que trabajarlo con gradualidad. Entonces vamos a ir principalmente a las personas que estén en grupos vulnerables, niños, niñas, personas mayores, etcétera, para ir avanzando en términos de cobertura y calidad. Va a haber que revisar el programa Chile Crece Contigo y una serie de iniciativas de política pública que están instaladas al día de hoy. Pero, en lo personal, ya el hecho de visibilizar esto, que las mujeres además sean las principales beneficiarias, creo que es muy importante y se enmarca también dentro de otra decisión de política constitucional, que es el relato de las mujeres. La idea de visibilizar las desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres en este aspecto económico principalmente.
Y hay algunos aspectos se van a ver desde el Poder Ejecutivo y otros en el Congreso.
Efectivamente, seguramente va a haber que haber una ley que articule este sistema nacional, lo cual no obsta de que ya existen iniciativas que van a tener que articularse de mejor manera a nivel de política pública.
A propósito de implementación, Sergio de Independencia dice, si gana el apruebo, ¿cómo operarían los procedimientos de reforma si el Senado ya no existiría?
Dos cosas. Primero, es una ley de acuerdo regional la reforma constitucional. Por lo tanto, esta materia de reforma constitucional lo va a ver tanto el Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que son las dos corporaciones que integrarán el poder legislativo. De hecho, es el nombre que va a tener el capítulo, poder legislativo. La reforma constitucional lo ven ambas cámaras. Y en ese sentido operará las reglas de reforma en materia de los quórums. La regla general es quórum de 4/7 en la parte permanente. La segunda opción es 4/7 más referéndum cuando se refieran a cambios sustantivos y sustanciales, lo que yo les mencioné en su oportunidad, que puedan constituir una reforma constitucional constituyente, que puede dar un cambio institucional o un cambio de política constitucional importante. Y para evitar eso, si existe un acuerdo completo en el Congreso, se utilizan los 2/3. La idea de los referéndum, que uno puede decir, oye, pero ¿por qué? Es de una otra forma una mixtura entre lo que es el poder constituyente derivado, que lo ejerce el legislativo y el ejecutivo como colegisladores, y el poder constituyente original, que lo hizo la convención. Es una mezcla para que ambos elementos estén de acuerdo con esto. Pero esto no es novedoso, estas son experiencias que se han utilizado. Uruguay, el mejor ejemplo, uno de los países más desarrollados de la región, utiliza estas fórmulas mixtas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca hacer con esto? La crisis representativa, la crisis de la democracia representativa está presente, hay cuestionamiento. La forma que se ha utilizado para poder validarla, fortalecerla, es a través de mecanismos de participación ciudadana, lo que se conoce como la democracia participativa. Si esto está integrado, el sistema tiene más legitimidad y así se evitan las acusaciones de cocina u otro tipo que nosotros no nos hemos acostumbrado este último tiempo.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en adn.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.